Hola, buen día a todos. Bienvenidos a esta transmisión de JS Juvenil. Aunque hoy no podemos estar reunidos en el templo, sabemos que la presencia de Dios ministrará nuestras vidas y corazones en el lugar donde estemos, si es que nos disponemos a buscarle de todo corazón. Por eso te invitamos a que te conectes con nosotros a través del Espíritu Santo y te desconectes de todo lo que te puede distraer. Busca tu Biblia, tu cuaderno de apuntes. Tienes 3 minutos mientras escuchamos esta canción. Y luego estaremos dando inicio a un tiempo especial en la presencia de Dios.
Yo la mía, para que viva yo la mía. Me vas atrayendo, amores en cambio de errores, pintas de todos colores. Me vas atrayendo, cariños en cambio de heridas. Que tú siempre me cuidas. Estoy aquí, yo me decido a dejar atrás lo que antes he vivido. Nada que haga por alejarme de tu gracia. Y ya lo sé, es sencillo. Confío en todo lo que tú me has prometido. Y nada te cambia, no faltarás a tu palabra.
Que me hace caminar. Nada en este mundo me provoca divagar. Yo prefiero tu amor, más de ti quiero yo. Rodillas al suelo, esa es mi armadura. Si te necesito, siempre está tu ayuda. Y si vuelvo por más, ahí tú estás. Mis problemas se dispersan con el viento. Me pongo a pensar que solo cuestión de tiempo antes de que pueda verte cara a cara, frente a frente.
Me vas a traer.
Bienvenidos a esta nueva transmisión de JS Juvenil Radio. Damos gracias a Dios primeramente por permitirnos poder estar nuevamente con cada uno de ustedes. Sabemos que cada semana es un día especial. ¿Por qué? Porque tenemos la mejor compañía y seguido la mejor noticia que podemos recibir en este día. Porque viene de la palabra de Dios, de la boca y del corazón de Dios. Hoy les aseguro que no será la excepción. Hemos traído la continuación del tema que ya con esta es la tercera semana que hablamos acerca de esta gran noticia, este tema que ha sido de tanto beneficio y de bendición para cada uno de ustedes, que es vivir sin excesos o vive sin excesos. Recuerden que todo tiene que ir de la mano con lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hemos basado este tema en lo que dice Mateo capítulo 6, desde el verso 19 en adelante, donde hemos hablado de diversos puntos, pero hoy vamos a enfocarnos un poco más o desarrollamos un poco más en cuanto a este tema de lo que en realidad Dios nos aconseja. Son palabras del mismo Jesús. Quien les habla para ustedes, César Chirinos, y en compañía de Ruth Socorro, estaremos tratando de aclarar más con respecto a lo que es el tema y la lectura de cómo debemos vivir sin excesos, poder identificar estos excesos que desenfocan nuestra vida. Sí, tal cual como lo digo, hay muchos excesos, o mejor dicho, comportamientos que tenemos que no nos hemos dado cuenta y estamos ya cayendo en lo que es un exceso. Un exceso es todo aquello que te roba tu tiempo y los resultados siempre son negativos. O te llevan a un punto donde te vas a obsesionar, te vas a llenar de impaciencia esperando un resultado diferente. Pero como una vez escuché por allí, si siempre el resultado es el mismo es porque estás haciendo las cosas de la misma manera. Debemos entender que en Jesús, en la palabra de Dios, cada día es un día para vivir agradecido con Dios y cada día es una nueva oportunidad de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y Dios es especialista en mostrarnos cosas nuevas, cosas aún que no conocemos, pero es importante que dejemos a un lado los excesos y podamos caminar conforme a ese llamado, a ese propósito, a ese plan que Dios ha preparado para cada uno de ustedes. Ruth, Dios te bendiga, espero que estés muy bien y sé que Dios también puso algo en tu corazón para compartir con todos nosotros.
Así mismo es. Bendiciones y saludos a toda la pandilla JS que nos está escuchando. Si es primera vez que nos escuchas, te damos la bienvenida a nuestra familia y te invitamos a que sigas escuchando y te dejes ministrar por el Espíritu Santo. Es un gran privilegio para mí poder estar aquí en este nuevo programa. Y tenemos tema nuevo, sí, un tema nuevo. Ay, no era tema nuevo, ¿verdad?
Cada día tenemos algo nuevo de parte de Dios, pero ya el título tiene 3 semanas.
Exacto, y entonces todos estarán pensando, ok, pero vive sin exceso no es un tema nuevo. Sí, sí lo es. En las partes anteriores hemos dicho cosas que sabemos que han ministrado a su vida, así como también la ha ministrado a nuestra vida. Por eso te pedimos que dejes que sea el Espíritu Santo guiándote en esta aventura, que te imagines todo lo que estamos hablando y que pienses que estás aquí con nosotros porque eres parte de lo que nosotros hacemos porque pensamos precisamente en ti. Y en este programa nos queremos centrar un poco en lo que dice Dios y las riquezas sobre la ansiedad y el afán y muchas otras cosas más que van a abarcar este programa.
Quiero compartir con ustedes lo que dice Mateo capítulo 6, específicamente el verso 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Si a cuentas vamos, ok, hemos hablado acerca de lo que son las riquezas, y con esto no queremos decir de que no sea conveniente de que cada quien se esfuerce por superarse, sino que no se convierta en una obsesión o en un exceso en tu vida pensar solamente en eso, tal cual como lo dice aquí mismo en el verso 33, que debemos buscar primeramente a Dios y su justicia. Es allí donde debe estar centrada nuestra vida y todo lo demás que necesitemos, Dios se encargará de irlo dando a medida que tú te vayas capacitando o madurando. Es importante saber que todo lo que venga de la mano de Dios va a ser para bendición, para hacerte superar, madurar, creer aún mucho más en Dios primeramente y en ti mismo también, para que puedas entender lo que Dios tiene para ti. Hoy hemos traído esta gran y excelente noticia, pero debemos hacer un corte musical, no se aparten. Enseguida regresamos para seguir desarrollando y comentando más acerca de estos versos y con respecto a este tema, vive sin excesos. Ya regresamos.
Aún no soy lo que tú quieres y sé que me amas igual, pero la obra va por donde debe, tú la vas a completar. Y aunque yo perfecto no soy, estoy donde Él quiere que esté, porque a pesar de mí, siempre tú estarás, yo soy para ti, no me soltarás. Y aunque yo perfecto no soy, estoy donde Él quiere que esté.
No siempre hago lo que quiero, no lo puedo comprender, la razón por qué prefiero lo que no debo hacer. A pesar de mí, siempre tú estarás, yo soy para ti, no me soltarás. Y aunque yo perfecto no soy, estoy donde Él quiere que esté.
Y a pesar de cómo he sido, siempre tú me has bendecido, y yo vivo convencido que no hay nadie como tú, Jesús. Yo tomé mi cruz, fue para seguirte, para cantarte y decirte gracias por lo que hiciste, aunque mis actos suelen herirte. De mi lado no quieres irte, entonces tú me buscas y me voy, y me encuentras donde estoy. Tengo tu gracia hoy, a pesar de cómo soy.
A pesar de mí, tú sigues conmigo, nunca me niegas el amparo de tu abrigo. Si caigo me levantas y yo prosigo, quisiera comprender tu amor y no lo consigo. Por siempre te amaré, lo que me pidas te daré, por donde me lleves te seguiré. Tú sabes quién soy cuando nadie me ve, sabes de mi corazón más de lo que yo sé. Lo sé, eres el estandarte, en tus manos soy una obra de arte. Nadie puede igualarte, sencillamente eres clase aparte.
Y a pesar de mí, siempre tú estarás, yo soy para ti, no me soltarás. Y aunque yo perfecto no soy, estoy donde Él quiere que esté.
Cuando era un reo, eres el sol donde bronceo mi alma y la paz que poseo. Y tú viste en mí lo que no veo, me hiciste frío. Cuando era un reo, eres el sol donde bronceo mi alma y la paz que poseo.
Y a pesar de mí, siempre tú estarás, yo soy para ti, no me soltarás. Aunque yo perfecto no soy,
quiere que esté.
Regresamos con más de este programa JS Juvenil Radio. Quien les habla, César Chirinos, y estamos trabajando para ustedes junto a Ruth Socorro. Recuerden el tema de esta semana. Continuamos con Vive sin excesos. Antes del corte musical dejaba como referencia al verso 24 de Mateo 6, donde hacía referencia en cuanto al siervo, que no podía seguir o servir a dos señores, porque le iba a dar más servicio al uno que al otro, o iba a respetar más al uno que al otro. En este tiempo que estamos viviendo, es importante saber a quién o a qué le dedicamos más tiempo, si al mundo o a Dios, o en su defecto, a las cosas que nos atraen del mundo, porque quizás alguno de ustedes podrá decir o alegar, pero es que yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo oro, leo la Biblia, voy a la iglesia, sí. Pero en cuanto a tus hábitos, en cuanto a tu estilo de vida día a día, ¿a qué le estás dedicando más tiempo? Si bien es claro de que no vas a tener un tiempo o no es necesario de que pases todo el día en oración, que pases todo el día leyendo la Biblia o que pases todo el día pensando solamente en eso, porque es necesario de que nos ocupemos en nuestras responsabilidades. Pero sí es importante saber cuál es la prioridad o en dónde vas a colocar a Dios en tu día a día. Cuando la Escritura nos enseña de que debemos colocar en primer lugar a Dios, que por sobre todas las cosas, o mejor dicho, para que no suene enredoso, todo lo que vayas a hacer, hazlo en el nombre de Dios. Eso te va a colocar en la posición de que le estás dando el lugar a Dios que se merece en tu vida, o mejor dicho, todo lo que haces es para que Dios se agrade con tu vida. Eso significa que tú estás sirviéndole a Dios aún en lo más mínimo que puedas hacer. Estás colocando a Dios en primer lugar en cada actividad que estás haciendo. Claro y sencillo te lo digo, todo lo que vayas a hacer, hazlo como si fuera para Dios. Así nos lo enseña la Biblia. ¿Qué dices tú, Ruth?
Totalmente de acuerdo con esto. Pero antes de continuar, quisiera mencionar qué son las riquezas, conforme a lo que terrenalmente conocemos. Es la abundancia de recursos materiales e inmateriales. Pastor, ¿ya tú sabías eso?
Más o menos, algo así.
Perfecto. Pero, claro, como acabamos de decir, ya esto todos lo sabíamos. Porque de una u otra forma, todos tenemos algo material que lo podemos considerar como riqueza. Pero cuando la Biblia menciona riquezas, ¿a qué se refiere? Aunque nos haga mención en la Biblia de las grandes riquezas que tuvo el rey Salomón, también debemos mencionar que hacer riquezas en este mundo es un exceso. Sí, señor, así como lo están escuchando. ¿Por qué? Ok, lo voy a poner de esta forma. Imagínate por un segundo que al despertar, lo primero que haces es checar el saldo de tu cuenta bancaria para ver si te puede alcanzar para poder comprar algo que viste, pero no necesitas. Cabe destacar. Esas no son las riquezas que debemos acumular. Vivimos tan pendientes en nuestra vida terrenal, en lo que nos hace falta, en lo que queremos, en lo que deseamos, en lo que queremos alcanzar, en nuestras metas aquí, en nuestras metas aquí en este mundo, que ni siquiera nos damos cuenta que eso no es lo que Dios quiere. Esas no son las riquezas que debemos buscar. ¿O me equivoco, pastor?
Completamente de acuerdo. Por algo dice acá mismo en la Escritura de que debemos hacer tesoros en el reino de los cielos. Todo lo que hagamos, como decía ahorita, debemos hacerlo como para Dios. pero sin pensar en que la intención por la cual estás haciendo algo es para llenarte de una posesión material, de una suma específica de dinero. Todo eso va a llegar a medida que tú vayas trabajando y esforzándote por lo que quieres, va a ir llegando, pero que nada de eso se entrone en tu corazón. Recuerda que tu corazón le pertenece a Dios. Allí solamente puede estar Él. Si tú ya abres un espacio y colocas allí algún tipo de interés, sencillamente estás restándole lugar a Dios y colocando cosas materiales. Eso es ser injusto o eso es ser irrespetuoso con Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo llena todo y en Él tenemos todas las cosas. Es importante destacar que las riquezas presentan una demanda rival y se tiene que tomar una decisión. O bien ponemos a Dios en primer lugar y rechazamos el gobierno del materialismo, o hemos de vivir para cosas temporales y rechazamos la demanda de Dios sobre nuestras vidas. Allí es donde se basa este punto. Vivir con un exceso de materialismo o de interés en riquezas es dejar a un lado lo que en realidad significa Dios. Bien lo dice el verso 33, si buscamos primeramente a Dios, si justamente seguimos sus pasos, Él nos irá dando lo que necesitamos y a medida que vamos madurando. Recuerdo que este gran hombre de Dios que murió hace poco, conocido por el mundo entero, el famoso predicador Luis Palau, en una ocasión él mencionaba de que la mejor edad para hacer un trato o para hacer algún tipo de negocio era una edad ya avanzada, entre los 50, 55 años. Cuando yo escuché eso, yo quedaba como que un poco, no era que no creía en eso, sino que no entendía a cabalidad. Y él explicaba y alegaba en cuanto a eso, pero es lo que es nuestro conocimiento en la palabra y la madurez que logramos alcanzar cuando centramos a Dios, a su palabra en nuestras vidas. Aprendemos a vivir con lo poco y aun cuando ya llega lo mucho, de igual forma, disfrutamos la vida sin tener en nuestra mente lo que son las riquezas, las posesiones, el materialismo, porque eso te va a sacar de la realidad y de la verdad de Dios. Dios te trajo a este mundo para cumplir un plan, un propósito, no para hacerte rico. Si cumples el plan y el propósito de Dios, ya eres rico. Aunque así no tengas nada material, pero ya eres rico. ¿Por qué? Porque eres rico en sabiduría, en conocimiento. Y cuando ya obtengas eso, todo va a ir llegando a tu vida sin una intención de, como se dice en criollo, de andar pantallando, derrochando y queriendo pasar por encima de todos porque tú tienes o porque tú eres o porque tú alcanzaste. Cuando aprendas a vivir de esa manera, te aseguro que estarás viviendo sin excesos.
En 2 Tesalonicenses 3:10 dice, si alguno no quiere trabajar, que no coma. Y en Lucas 10:7, el obrero es digno de su salario. ¿Qué podemos destacar aquí en esto, según o correspondiendo a lo que nos dice Mateo 6:24, sobre no servir a dos señores? Entonces, pastor, vamos a decir que Dios es un loco. ¿Quién sí entiende a Dios? Porque nos está diciendo que el que no trabaje, que no coma. Ah, pero nos está diciendo que no le tengamos amor al dinero. ¿Quién lo entiende?
Tal cual. Hay que tener cierto grado de locura para entender y vivir para Cristo. La misma Escritura dice de que el Evangelio es una locura. Si en algún momento nos da por desarrollar un tema basado en ese versículo, lo haremos para aclarar. Pero ahorita es sencillo. Hay muchas cosas que parecen locura, pero aunque algo parezca locura, pero amerita obediencia a Dios, es preferible que te llamen loco por obedecer a Dios y no que Dios te diga qué loquito eres por no obedecerme a mí.
Exactamente. A mí no me parece tan loco esto y yo, honestamente, No pienso que Dios sea un loco por decirnos esto, porque como cristianos tenemos que tener en cuenta y saber que nosotros vivimos en este mundo y estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros somos una especie de extraterrestres alienígenas avanzados. Así que los extraterrestres y alienígenas sí existen. Yo soy una. ¿Tú eres uno, pastor?
Sí, yo no pertenezco aquí a la Tierra. Eso me convierte en un extraterrestre. Pero no se confundan. No de esos que aparecen en los programas esos embusteros.
No tenemos cachitos, ¿no?
No, ni ojos grandes. Somos normales, todos nos parecemos. Pero cuando entendemos de dónde somos y a dónde pertenecemos, entendemos que estamos de paso acá en la Tierra, porque nuestra vida pertenece al reino de los cielos, donde está nuestro Padre.
Por eso, no debemos tener nuestra mente en esta Tierra ni en ningún otro, porque no es que si te vas a ir a Marte, las cosas allá van a ser diferentes. No, porque allá las cosas probablemente vayan a ser igual o peor que como están aquí en la Tierra. Así que te sugiero que si tienes... ¿Cuánto es que cuesta ese pasaje para ir a Marte?
Si no me equivoco, una vez escuché que vale $5,000.
Bueno, si tienes $5,000 para gastarlos en irte para allá, te sugiero que mejor los guardes y los utilizas para otra cosa. Un simple consejo, nada más. Ok, continúo. Por lo general, nuestra mente siempre va a buscar las cosas de aquí. ¿Por qué? Porque la mente está arraigada aquí, pero no significa que es lo que debemos hacer. Pongamos este ejemplo. Comenzaste una rutina de ejercicio y resulta que el día amaneció como nos gusta, nublado, frío. Entonces nuestra mente nos comienza a decir, no te levantes, déjalo así. Por un día que no hagas, no va a pasar nada. Y por eso digo que la mente nos hace una jugada maestra. Te marea que tú mismo dices, ay, sí, es verdad, estoy demasiado cansado, no me voy a parar. Pero es mentira. Y este mismo ejemplo se puede aplicar hasta para escuchar el programa de jóvenes, para ir a la iglesia, para leer la Biblia, para cualquier cosa. Tu mente te va a decir, ay, no, lo escuchas después, lo escuchas mañana. O, ¿es en serio? ¿Lo vas a escuchar? No hay nada bueno que decir. Ahí lo que está hablando es un viejo que no sabe nada y una chamita que tampoco sabe de la vida. Pero eso no es lo que quiere Dios. ¿O me equivoco?
Pues sí, en lo de viejo sí te equivocaste.
No.
Porque aquí ya vemos son puros chamos. Claro, yo soy un chamo experimentado, ¿no? Con mayor recorrido.
Ya eres un viejo pastor, pero...
Igual te quiero, Ruth.
También.
Volviendo al punto, y eso lo arreglamos a la salida, Ruth. Nosotros siempre mencionamos de que no pretendemos saberlo todo, ni que somos perfectos, de que venimos acá a decirte a ti cómo debes vivir. Solo comentamos con nuestras experiencias, con nuestra investigación, nuestro estudio en la palabra, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y quiero que lo vean desde este punto. Siempre, lo que Dios quiere para ti va a ir en contra de tu deseo, en contra de tu pensamiento, en contra aún de tus sentimientos. ¿Por qué? Porque el cuerpo está pegado, ligado a la tierra, al sistema, a todo lo que se presenta como tendencia, como viral. Todas esas cosas que atrapan el pensamiento y te llevan a un punto de que le dedicas tiempo a cosas pasajeras, y eso es día tras día, siempre lo mismo. Cada vez se inventan algo viral nuevo para entretener a las personas. Y hablando de lo viral, fíjense que hay una situación mundial que es la pandemia acerca de un virus. Eso va relacionado con ese término viral. Es un virus que tiene a la mayor cantidad de la población completamente en zozobra y pendiente de eso. Y hay que ser cuidadosos porque es real. Muchos están sufriendo padeciendo de la enfermedad, otros han partido, han muerto a causa del virus. Eso nos mantiene ocupados. Pero si tú te excedes en pensar solamente en eso, en que te puede dar o que te va a matar o que va a llevarte a un punto de quiebre, lamentablemente vas a vivir preso a ese pensamiento. Cuando Dios te dice que confía en Él, que espera, descansa en Él, por supuesto, hay que guardar todas las medidas, pero que eso no te quite el sueño. ¿Por qué? Porque es importante saber y entender que tu vida está segura, resguardada en Dios. Nada te podrá hacer daño, nada te podrá tocar. O aún así, si te llega a tocar y aún hay vida y hay plan y hay propósito de Dios para contigo, aunque andes por valle de sombra de muerte, como dice la Escritura, no temerás mal alguno. ¿Por qué? Porque Dios estará contigo en todo momento y te librará de cualquier situación.
Ok, y como ya nos tenemos que ir a un corte musical, antes de irnos a ese corte, quiero dejar una pregunta que la vamos a responder en el próximo bloque. La riqueza la podemos ver como un conocimiento. ¿Por qué? Si nos enriquecemos demasiado en nuestro conocimiento, eso al final va a ser un exceso dañino. En el próximo bloque hablaremos de esto y diremos más a detalle el porqué de esto. Ya volvemos.
A veces despierto con ganas de no amanecer y seguir durmiendo. Vaya que lo siento. A veces me muero por decirle adiós al sueño que arde en mi pecho. Y me da miedo el miedo. Siento que todo se ponga feo. Y justo cuando siento que te pierdo, hay algo que sale desde mi interior.
Y es ese amor que a mí me pone de buena. Cuando te llamo, no me dejas ser espera.
Y en mi interior, la gente me ve y me dice si vivo momentos grises, porque mis canciones son felices, Señor. Ay, si vivieran lo que yo vivo, sé que comprendieran por qué es que sonrío. Ay, si ellos supieran que estando contigo, me siento de buena y es solo contigo.
Seduciste, me dijiste como quiera te amo y pensé eso es un chiste. Tú no te rindes conmigo cuando en las bajas me viste. Nada me apartará de tu amor tan sincero, que me pone de buenas cuando mi cuenta está en cero, que cuando necesito hablar nunca me pone pero, que me brota por los dedos cuando apoyo el lapicero.
Ese amor que siempre me tiene de buenas todo el tiempo, se encarga de cuidarme en todo momento. Mi vida comienza que yo te tengo, por eso enfocado en ti yo siempre me mantengo conectado. Perdida mi pasada, pero tu amor fue ese regalo. Ay, qué bonito tenerte. Vaya, qué bonito apreciarte. De buena, siempre de buena. Ese amor que en mi corazón siempre resuena. Tu amor es constante y nunca frena. Siente pa' mí en la mala y en la buena.
Explicando las cosas nada descubierto. Ahora llevo tu amor de escudo al pecho. Ahora tu luz llevo pegada al techo. Viste tu vida, ya no vivo preso.
Tu amor a mí me pone de buena. Cuando te llamo no me dejas en espera. Te cuento mis penas y no me cambias de tema. No, no.
Regresamos después de ese corte musical y continuaremos hablando de este tema. Antes del corte, hacía una pregunta. Y antes de yo responderla y yo dar mi punto de vista, yo quiero que el pastor me la responda y, por si no se acuerda, la volveré a repetir. ¿Por qué se consideran conocimiento como riqueza?
Bueno, en Proverbios conseguimos a partir del capítulo 10, 12 en adelante, que habla acerca de lo que es la sabiduría, la insensatez. Y en muchos capítulos a continuación, alrededor como de 8, 9 capítulos, hace mucho mención y referencia en cuanto a la riqueza o al conocimiento, el valor que tiene. Creo que cuando adquirimos conocimiento, ya hemos alcanzado una gran e importante riqueza. Eso sin mencionar lo que habla la Escritura acerca de lo que fue aquel famoso encuentro del rey Salomón, que se le hace la pregunta que qué deseaba, y él prefirió sabiduría en vez de cualquier cosa. Porque es importante saber que al tener sabiduría y temor a Dios, ya estamos resueltos. Tenemos riqueza en conocimiento y podemos hacer cualquier cosa y nos va a ser productivo.
¿Y por qué esto lo podríamos tomar como algo dañino?
Bueno, hay sus limitaciones, o como hemos dicho desde un principio con este tema, todo en exceso es malo. Si tu enriquecimiento en cuanto a sabiduría, en cuanto a conocimiento de diversos temas, lo haces con un propósito de ir por encima de todos los demás y de creerte aún mejor que cualquier otro, puedes caer en la equivocación o en el error de creer que te las sabes todas, cuando la misma Escritura dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. ¿Por qué? Porque es importante de que todo pase por el filtro de la palabra de Dios. Podemos ser muy conocedores o muy entendidos en cualquier tema o en cualquier área, pero si todo lo llevamos a las manos de Dios para que sea Él el que tiene la última palabra, allí hay una verdadera riqueza, ahí hay un verdadero conocimiento. ¿Por qué? Porque aunque lo hayamos alcanzado todo, aunque conozcamos todas las cosas, e incluso aunque tengamos una gran cantidad de dinero, una fortuna inmensa, que eso no se te suba ni a la cabeza ni que entre a tu corazón, porque el primer lugar en nuestras vidas, en todo, debe ser para Dios. Y la humildad por sobre todas las cosas.
Totalmente de acuerdo con lo que dice el pastor. Honestamente pienso que tenemos un mal concepto de ser humildes. Creemos que ser humilde es andar todo andrajoso, mal vestido, sucio, sin bañarse, sin arreglarse. No, eso no es humildad, eso es ser cochino. Porque por más que tú no tengas dinero para comprarte ropa de, no sé, $400, eso no es lo que te va a hacer ver bien. Dependiendo a cómo esté tu corazón, es cómo tú te vas a ver. La humildad es vivir conforme a lo que Dios quiere. No obstante, es también ser humildes al momento de cuando una persona te está dando un consejo. Cuando una persona te está diciendo, oye, no me parece lo que estás haciendo, o estás siendo demasiado altivo, te estás vanagloriando demasiado, estás siendo muy egocéntrico. Cuando una persona te dice eso y tú eres capaz de decir, bueno, ya va, pensar un momento como que, bueno, estoy haciendo esto, esto y esto, sí puede ser, y no tomar la posición de decir, no, yo, mi arma, claro que no. Eso no es pedo tuyo como yo soy. No, allí no está siendo para nada humilde. Y es allí donde cabe entonces el exceso de conocimiento, que es lo dañino, que no debemos hacer porque no es definitivamente como Dios quiere que nosotros vivamos.
Hablando acerca de lo que menciona Ruth, a partir del verso 25 de Mateo 6, habla acerca del afán y la ansiedad, y eso siempre hace explotar cierto comportamiento en las personas cuando hay un exceso de afán, de ansiedad. Recuerden que hablamos de vivir sin exceso, y el afán y la ansiedad son producto de un exceso de querer algo. Pero es importante destacar que cuando tú quieres algo, solamente deséalo, colócalo en las manos de Dios y espera todo a su tiempo. El verso 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestras vidas, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Verso 26, mira las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hablamos del afán y la ansiedad. Esto producido por un exceso de querer alcanzar, de querer obtener cosas. Una de las situaciones que ha generado este virus, esta pandemia en muchas personas, es esa ansiedad, ese afán en exceso. ¿Por qué? Se venía con un ritmo de vida, con un estilo, con un trabajo, con una rutina. Estaba generando dividendos, estaba generando ganancias, se estaban haciendo muchas cosas. Te estabas resolviendo la vida, incluso estabas prosperando, creciendo económicamente. Se atraviesa esta pandemia, se atraviesa este virus que ha generado caos, incertidumbre, la economía se ha visto afectada. Y sin hablar o sin mencionar en cuanto a desarrollo del punto, lo que es la situación o la crisis que vivimos como país acá en Venezuela. Todas esas cosas han afectado a muchas personas, que los han llevado a una ansiedad, a un afán, que los ha llevado a un punto casi de quiebre. E incluso personas han considerado suicidarse, han tenido que buscar ayuda psicológica, psiquiátrica, porque ya están en un punto que no pueden controlar o dominar esa ansiedad, ese afán. Bien claro lo dice la Escritura, palabras del mismo Jesús, aún los pájaros y las aves que vemos diariamente que están por nuestro lugar de habitación, en los árboles vemos todos los días allí los pajaritos cantando y moviéndose de un lugar a otro. Ellos no siembran y todos los días tienen que comer, hacen su nido, se reproducen. Y todo lo hizo Dios de esa manera para que ellos pudieran sobrevivir. Tal cual como lo dice el mismo Jesús, ¿no valéis ustedes o no valemos nosotros más que esas aves? Es importante saber que no puede entrar a tu mente o a tu corazón ese desespero, esa ansiedad, ese exceso que te hace vivir de una manera incorrecta, sino que de lo contrario debes tener la paz, la tranquilidad, la seguridad que Dios te va a proveer para todas las cosas. Con esto No quiero decir de que debemos quedarnos, como se dice en criollo, achantados en nuestras casas sin hacer nada. Debemos trabajar, debemos esforzarnos hasta donde podamos hacerlo. ¿Por qué? Porque esperando en Dios todas las cosas que nos hacen falta, Él nos las va a dar. No nos desesperemos.
También está la parte del exceso. La ansiedad, todos sabemos que ni la ansiedad ni el afán son buenos. Ninguno de los dos nos va a llevar a nada bueno. Y no quiero ofender a nadie, pero es por eso que en este tiempo de pandemia, en este, ya tenemos un año, ¿verdad?
Sí.
En este año y unas semanitas que ya tenemos de pandemia, que nuestra vida se volvió tan diferente de un día para otro, de verdad que vimos demasiadas personas con ansiedad. O sea, personas que, honestamente, yo pienso que el pasar todo el día con el teléfono, todo el día viendo películas, series o lo que sea, es como un síntoma de ansiedad. Porque buscamos como que no pensar en eso haciendo otra cosa, pero es más fácil hacer otra cosa que buscar de Dios y pedirle a Dios ayuda. O sea, tenemos la solución a un paso, pero nos da tanta flojera levantarnos y dar ese paso. O sea, honestamente, a mí me parece totalmente increíble. Y de verdad, no sé qué pensará el pastor de esto, pero la verdad es que a mí me preocupa un poco cómo están los jóvenes en este tiempo. De verdad que me preocupa porque los veo tan desmotivados, achantados y sin ánimos ni siquiera de buscar de Dios. A mí de verdad me preocupa. Y es algo que ya no es cuestión de pandemia. Discúlpenme, pero no es cuestión de pandemia. Es cuestión de que no quieren. Simplemente no quieren. Porque yo les puedo asegurar que esta pandemia a mí me ha servido para tener una mejor relación con Dios. No sé qué pensar el pastor sobre esto.
La Escritura nos enseña de que todo obra para bien. Muchos dirán, pero ¿cómo va a obrar para bien algo que me cortó un esquema que yo traía de vida, de productividad, en fin? Pero esto no puede ir más allá de tu desenfoque o lo que es en realidad el plan, el propósito de nuestras vidas. Esta clase de preocupación ansiosa nos hace dedicar nuestras vidas o nuestras mejores energías a asegurar que tendremos suficientes con qué vivir. Luego, y antes de que nos enteremos, hemos malgastado nuestras vidas, hemos perdido el propósito central para el cual fuimos creados. Recuerden que Dios nos creó a su imagen, con el único destino que el de consumir alimentos o vestir o adquirir conocimiento para hacer alarde de esos o tener riquezas. Estamos aquí es para amar a Dios, para adorarlo, para servirle y para representar sus intereses acá en la tierra. Recuerda, tú eres un interés activo de Dios aquí en la tierra. Nuestros cuerpos nos han sido dados para ser nuestros siervos, no nuestros dueños. O sea, vivir para el cuerpo, para la vanidad, para caminar por la vida como que yo soy el único o el mejor o el que me lo merezco todo o el que debo recibir toda gloria o reconocimiento. No, quien vive así vive su vida equivocadamente, vive una vida con exceso o tirándosela de sobrado, como dicen, y está malgastando sus energías y su tiempo, porque no está cumpliendo el verdadero plan y propósito por el cual Dios te permitió estar aquí en la tierra.
En Mateo 6:27 dice, ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Este versículo a mí, no sé si al pastor le suena, a mí me suena mucho al dicho que dice, del apuro solo queda el cansancio. Es lo que Dios nos dice esta vez. Tenemos este espejismo que al hacerlo todo en exceso o al preocuparnos por lo que vaya a pasar el día de mañana, todo será mucho más fácil. Eso no es así. Nos cuesta tanto dejarle a Dios nuestras cargas que lo hemos convertido en un pensamiento normal. Es como que es ese mismo espejismo que nos crea el diablo. Es más fácil para nosotros decir, yo soy así, a mí nadie me va a cambiar, que dejar esa mentalidad floja y ver que Dios permite que nos pasen ciertas cosas porque simplemente nos está probando. Yo lo veo de esta forma. Con Dios siempre vamos a tener exámenes sorpresa. Nunca va a ser un examen de que, hey, ve que la semana que viene te voy a hacer examen a ver cómo estáis, ¿oíste? No. Con Dios siempre vamos a tener exámenes sorpresa. No sabemos cuándo va a ser, ni cómo va a ser, ni de qué se va a tratar. Pero los vamos a tener. La pregunta del millón de dólares es, ¿estás listo para ser evaluado por Dios? Yo no puedo decir que lo estoy. No sé si lo estoy. ¿Y tú, pastor? ¿Lo estás o no lo estás?
Creo que la clave o la respuesta de esta pregunta está en el famoso capítulo 12 de Romanos. Y quiero mencionarlo, quiero leerlo. Romanos capítulo 12, verso 1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Todos los días debemos presentar nuestros cuerpos, nuestras vidas ante Dios. Pero me encanta porque dice, en sacrificio vivo, santo y agradable. Estamos vivos. Debemos vivir en santidad porque Dios es santo y agradable ante los ojos de Dios con todo lo que hagamos. Ahora yo hago, digamos, una contrapregunta. ¿Estás viviendo de agrado a Dios? ¿Estás siendo un santo apartado que Dios te ve con ojos de agrado con tu manera de vivir? ¿Estás viviendo sin excesos? ¿O Dios está preocupado porque tú estás viviendo según tu pensamiento, siguiendo una línea, una tendencia que te está alejando de Él? Y recuerda, Dios siempre te va a colocar alarmas y señales para que cambies el rumbo. Hoy es muy fácil. Una de las cosas que yo he visto que se tiene como exceso en nuestro día a día es que hay un exceso en cuanto al consumo de imágenes. No me refiero, como el punto que tratamos en el programa pasado, en cuanto a la pornografía, sino a información. Vemos las redes sociales, vemos videos, memes, famoso TikTok, todos estos videitos rápidos, y se puede tener allí un rato, mucho rato, demasiado diría yo, un exceso. Y también hay un exceso de like. Se le da like a todo lo que se nos atraviesa. Yo en ocasiones me fijo que hay personas o hay amigos que tengo en las redes sociales y le dan like a todo. Y ajá, es su red social y ellos hacen allí lo que quieren. Pero en ocasiones aún se le da un like a algo sin analizar el contenido, el trasfondo o en sí lo que está ministrando una imagen, una pose, un comentario. Y cuando tú le das like a algo, estás diciendo, apruebo eso, le doy permiso a eso de que siga o que continúe. Y en ocasiones me consigo con una publicación que yo sé que va de la mano con lo que es el mundo, con lo que es la tierra, lo carnal. Y hay infinidad de likes que mucha gente lo aprueba, lo sigue y lo comparte. Eso va en contra de lo que dice la palabra. Pero lo hacemos porque todos lo hacen. O lo hacemos por quedar bien o caer en gracia con alguien. Recuerden que allí puede entrar lo que dice el verso que habla acerca de los dos señores, el verso 24. O le das like cada día a presentar tu vida delante de Dios aprobado, o le das like a lo que es viral, pasajero, lujurioso, lo que venga de quien sea, solamente para no quedarte atrás. Es importante destacar que aún en esas pequeñas cosas podemos vivir con o sin excesos. Tal cual como lo he mencionado. Y con esto no quiero que suene a regaño. Todo lo que hemos traído, todo lo que preparamos, es para que cada uno de ustedes pueda entender lo que Dios quiere hacer con cada uno en su vida, en su corazón, en su plan, en su propósito. Para que aprendan, para que entiendan que con Dios las cosas son mucho mejor. Esta es la programación que hemos preparado para tu vida hoy. Pero vamos a un corte musical, no se aparten. Enseguida regresamos con lo que es el final de esta programación. No se aparten, que ya regresamos.
Esto es hoy un náufrago, a casa sueño volver. Hay mucha sed en mi alma y yo estoy perdiendo mi fe. Caí por promesas vacías, espejismo de pura mentira. Casi muero en esta sequía, solo. Da una gota de agua viva. Vuélveme a la vida. Desesperado, llévame a tu corazón. Necesito de tu amor, más que el aire, más que el sol. Desesperado, por tu gracia y tu perdón. Sin ti yo sé que nada soy. Eres mi destino, Dios. Desesperado. I'm desperate, I confess, I'm a mess. And I'm finally here at the end of myself. Quería ser aventurero, pero ya soy extranjero. And now I'm calling out for help. Tenía un pie en la tumba, felt like I was doomed. But my failures, you turned around. Spoke to these dry bones, these huesos secos. Guide me to your heart, my promised land. Da una gota de agua viva. Devuélveme a la vida. Desesperado, llévame a tu corazón. Necesito de tu amor, más que el aire, más que el sol. Desesperado, por tu gracia y tu perdón. Sin ti yo sé que nada soy. Eres mi destino, Dios. Desesperado, sé que sin ti yo moriré. Daría todo por volver. Cruzaría el desierto si me llevas de otra vez. Necesito de tu amor, más que el aire, más que el sol. Desesperado, por tu gracia y tu perdón. Sin ti yo sé que nada soy. Eres mi destino, Dios. Desesperado, eres mi destino, Dios. Desesperado, más que el aire, más que el sol. Te necesito. Desesperado.
Regresamos después de ese corte musical y ya estamos finalizando este tema que estuvo más que genial. A mí me encantó. Me hizo meditar mucho y hacerme una autoevaluación. Es fácil recomendar algo cuando no lo has probado. Por ejemplo, es fácil decir, ¿ya probaste lengua de vaca?
A mí me gusta.
Ay, asco, no, yo no.
Guacala. Bien preparada. Yo la he comido.
No, ya, asco. Pero es como que yo diga, ¿verdad? Ey, ¿ya probaste la lengua de vaca? Es muy rica, pero yo no la he probado. Es fácil decir como que ya lo probaste, pero no lo has probado. Pasa lo mismo con nosotros. Es fácil decir, hey, ya probaste a Dios, pero nosotros ni siquiera hemos hecho como que el esmero o el esfuerzo de buscar verdaderamente a Dios. Debemos vivir una vida en pureza. Y no digo que eso sea fácil, no digo que eso es, ay, eso es pan comido, eso lo hago yo hasta con los ojos cerrados. No, no digo que sea fácil, digo que es lo que debes hacer. Hazte una autoevaluación como lo decía ahorita el pastor. Mira cómo estás viviendo, mira lo que estás haciendo. Mira si estás viviendo una vida sin excesos. A eso queremos llevarte a meditar en este momento, en este programa. ¿Debo vivir yo, Ruth Socorro, yo debo vivir lo que predico? Porque si no, estaría haciendo como lo que decía el pastor o el reverendo Cookie Padilla, estaría predicando en calzoncillos. Y eso debe ser algo muy desagradable. Ni el pastor César ni yo te vamos a detener de estrellarte contra un muro. ¿Tú lo harías?
No.
Yo no
lo... A veces es necesario y no es lo que se quiere, pero en ocasiones hay que dejar a algunos jóvenes o aún personas mayores que se estrellen contra la realidad de Dios porque quieren vivir en una vida con excesos, en una fantasía del mundo, pero cuando la realidad llega a su vida, se estrellan. Entonces es allí donde aprenden. Y yo les digo, hay personas de personas. Hay personas que aprenden las cosas por la enseñanza, por el testimonio. Pero lamentablemente hay otras que deben aprender estrellándose.
Exacto. Y ni yo, ni el pastor, ni ninguno de nuestros líderes aquí en la iglesia te va a detener de hacerlo. Para nada. Lo único que podemos hacer es advertirte y decirte lo que podría pasar si lo haces. Obvio, esto no significa que queremos o esperamos que caigas y que no crezcas en la obra de Dios. Pero te lo voy a poner de un modo muchísimo más fácil. Tú eres tu peor enemigo. ¿Pensaste que era el diablo? El diablo sí es tu enemigo. Él es tu archienemigo, de eso estamos más que seguros. Pero tú eres el único que puede impedir tu crecimiento en Dios. Tú mismo te autosaboteas al decir, a mí no me hablen de eso que yo bastante que sé. O, yo soy así. O, ¿qué me van a decir ellos si ellos no saben de mi vida y ellos no me conocen? Ahí te estás autosaboteando. Con todos esos pensamientos de autosuficiencia, solo te alejas de Dios. Y como dije, no es que nosotros queremos que tú pases por todo eso. Pero a veces, como decía el pastor, esos estrellones contra la pared son necesarios para madurar. Y finalizo con esto. En Mateo 6:34 dice, así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Suficiente tenemos con el día a día como para que nosotros mismos nos autosaboteemos, ¿no creen? Creyendo solamente que Dios lo hace para echarnos la paja porque Él no nos quiere, porque Él no nos ama. Cuando en realidad somos nosotros mismos que simplemente estamos diciendo, ay, no importa, yo quiero vivir con excesos.
Aunque haya sonado un poco brusco, a veces es necesario que nos digan las cosas. Nosotros nos hemos dado a la tarea de poder desarrollar temas que sean un poco, no fuertes, pero sí que sean de exhortación, porque es lo que Dios coloca en nosotros. Y tal cual como Dios está forjando nuestras vidas conforme a su plan, a su propósito, nosotros queremos que todos ustedes que escuchan esta programación también puedan alinearse a lo que Dios quiere hacer. Hey, presta atención, no es que no, tú apenas eres un adolescente, un joven que todavía tienes tiempo para vivir, que tienes sueños, planes, quieres cumplir muchas cosas, alcanzar otras, y luego le dedicarás tiempo. No, no, déjame decirte que primeramente Dios por sobre todas las cosas. Quiero leer los versos 33 y 34 en la versión traducción lenguaje actual, porque me gusta cómo dice, de una manera como que más explícita, más clara, dice, lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Recuerden lo que dice la Escritura, de que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. O mejor dicho, que no llegue la noche y que no pasemos toda la noche con un resentimiento, con un enojo, con un fastidio, con una ansiedad, con un exceso en nuestra mente o en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque eso va a prepararte o ya te tiene preocupado. O sea, ya hay una ocupación previa en un afán, en una ansiedad, en un exceso para el día siguiente. Si bien claro lo dice la Escritura, de que ya basta, que cada día trae sus propios problemas. Entonces, le vamos a añadir más problemas a los problemas que vienen. Eso va a saturar tu mente. Debemos echar o colocar todas nuestras ansiedad, intenciones, afanes en las manos de Dios y esperar en Él. Hemos preparado toda esta programación, Vive sin excesos, para que ningún tipo de exceso pueda nublar o desenfocar tu vida del plan y del propósito de Dios. Cada programa, cada tema, siempre va con la intención de resaltar lo que es vivir para Dios, vivir para Cristo, cumplir con ese plan, con ese propósito. Eso es lo que Dios quiere contigo, con tu vida. Por eso te trajo a este mundo, para vivir para Él. Y como leíamos hace poco, no es para que tú seas esclavo del cuerpo, no es para que el cuerpo se enseñoree de ti, de lo contrario, es para que con tu cuerpo tú le sirvas a Dios, le honres a Dios, vivas para Dios, una vida sin excesos. Esta ha sido la mejor noticia que Dios ha traído para tu vida hoy. Damos gracias a Dios por este tiempo, por este tema, porque sé que muchos se han identificado con él. ¿Quieres vivir esa vida que Dios diseñó para ti, preparó y predestinó para ti? Vive sin excesos. Dios hará lo que a Él le corresponde. Y recuerda que Dios jamás ha fallado ni ha dejado de cumplir lo que Él promete. Dios, cuando quiere algo con alguien, lo hace. La manera o la única forma de que no suceda eso es que tú no quieras. Pero en el corazón de Dios está el deseo de llevarte aún más allá de lo que tú te puedes imaginar. Basta solamente con pensar o con analizar todo lo que está a nuestro alrededor. La creación, todo es perfecto porque Dios lo hizo así. Y Dios lo hizo solamente con su palabra. Pero la humanidad es donde Dios tomó y con sus propias manos, Él hizo al hombre. ¿Para qué? Para dedicarle tiempo, para hacerlo perfecto a imagen y a su semejanza, para que la vida acá en la tierra, de acuerdo a su plan, a su propósito, sea perfecta. Claro, sencillo y raspado te lo digo de esta manera. Si no vives para Dios, estás viviendo sin Él. Y recuerda, lo que no es de Dios es de Satanás, el diablo. Hoy te decimos, vive sin excesos. ¿Para qué? Para que compruebes y para que puedas disfrutar de mejor manera o de la mejor manera posible la vida que Dios ha entregado o la vida que Dios te ha dado. Vive para Cristo, vive para Él, para que no te apartes, para que no te desenfoques ni te desvíes de lo que Dios quiere hacer contigo. Vamos a tener un momento de oración y con esto ya finalizamos el tema o la programación de esta semana. Gracias Dios te damos por tu amor, por tu misericordia, porque tú has sido grande, porque tú has sido maravilloso, muy bueno con nosotros. Gracias porque tú nos enseñas a vivir como debe ser, a tener una vida sin excesos, una vida que nos acerca más y más a ti. Líbranos, cuídanos, guárdanos, oh Dios, de vivir de una manera o de cierto modo que nos aleje de ti. Ayúdanos a identificar esos excesos que nos alejan de ti o que restan lugar en nuestro corazón que tú te mereces para colocar allí lo material, lo pasajero. Ayúdanos para que cada día nuestros corazones estén inundados de ti, de tu presencia, de tu mover, de tu plan, de tu propósito, y que podamos entender cuál es tu voluntad o cuál es el propósito por el cual nos colocaste o nos trajiste a esta vida, a este mundo. Gracias Dios, gracias Rey, porque tú, Señor, así lo quisiste, y tú cumplirás el propósito en cada uno de tus hijos. Todo aquel que cree y todo aquel que camina conforme a tu plan, ayúdanos Dios para cumplirlo, para no desobedecerte, para no desviarnos ni a izquierda ni a derecha, sino que de lo contrario podamos caminar rectamente en pos de ti, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias doy a Dios por permitirnos poder estar con cada uno de ustedes. Esta semana también estuvo ausente nuestra otra compañera ya de programación, Elismari Ferrer. Seguimos pidiéndole a Dios por que obre en su vida, en su familia, y que dé fortaleza cada día y sanidad por completo. Le enviamos un saludo y seguimos creyendo que Dios está obrando en su vida, en su familia. Quien les habló, César Chirinos, en compañía de Ruth Socorro. Dios me les bendiga grandemente. Será hasta la próxima.
Fue un tema de gran ayuda y esperamos que también lo fuese para ustedes. Vive sin exceso y tendrás una vida llena de Dios. Fue un gusto estar aquí. Bendiciones. Quien les habló, Ruth Socorro. Será hasta otra programación.
Y no podemos terminar sin antes recordarles que nos sigan a través de las redes sociales como JS Juvenil, tanto en Facebook como en Instagram también. Y por supuesto, no podemos cerrar el programa sin mencionar las personas que hacen parte de esta programación para que pueda llegar a cada uno de ustedes. Nos referimos a nuestra asistente técnico y de sonido,
Yoselina Gómez,
en edición y montaje,
Roseli Socorro,
y todo bajo la dirección y supervisión de nuestro pastor,
Eudo Socorro. Será hasta la próxima. Chao, pandilla.
No me digas que no lo viste, sé que lo notaste y te sorprendiste. En mi pasado me conociste, pero ahora sé que me distinguiste.
Tengo nueva vida, Dios sanó mi herida. La salvación es mi destino y no hay quien lo impida.
Si me llegan, no diga que por mí, yo llegué hasta aquí, porque Dios lo ha hecho yo. Si pude triunfar, no tenga que por mí. Solo Dios lo ha hecho y todo lo que tengo y lo que soy. Ay, Dios lo ha hecho y todo lo que tengo y lo que soy.
Mira lo que ha hecho Dios. Mira lo que ha hecho Dios. Cambió mi mente, me salvó. Justo a tiempo me salvó.
No ha sido por lo que que hago y eso que es definitivo. Por eso es que no vivo de galagos que recibo. Aún no es el final, la Biblia es mi tutorial. Jesucristo es el canal y a su reino me suscribo. A lo malo trago coro, al pecado yo lo ignoro. No me decoro con oro y si oro con decoro. Sigo blessed porque Cristo vive. Soy como FedEx que entrega lo que recibe. Y sigo lento, pero seguro voy, Él es mi aliento. Y estoy invicto como Floyd, boy. Él no me hizo quien yo soy por lo que tengo, pero todo lo que tengo es porque Él me hizo quien yo soy.
Tengo nueva vida, Dios sanó mi herida. La salvación es mi destino y no hay quien lo impida.
Fantástico, único, así dramático. Mi vida nueva es tan nueva que aún conservo el plástico. Vaya al viejo neumático, ángeles como tráfico. Cero secreto y pánico, guardados en el ático de mi alma. Tengo la paz que sirve como arma. Chambeo y disparo la calma. Jesús es la vida y no hay más. Calma, solo hice caso a lo que dice. Bendice donde yo pise y de gloria a sus cicatrices.
Si me ven llegar, no diga que por mí. Yo llegué hasta aquí, porque Dios lo ha hecho yo. Si pude triunfar, no diga que por mí. Solo Dios lo ha hecho. Y todo lo que tengo y lo que soy, hoy Dios lo ha hecho. Y todo lo que tengo y lo que soy,
mira lo que ha hecho Dios. Mira lo que ha hecho Dios. Cuando mi mente pensaló, justo a tiempo pensaló.
El último de la fila, el número cero. Corazón en el vertedero con daño severo. Donde casi muero, allí llegó el cordero. Y el resto es historia, ja, no lo supero.
Soy fenómeno, la prueba de lo que no se supone. Y esta faja, si no fuera por Dios, nadie se la pone.
Oh, yes.
Y para ti que solo crees en lo que ves, mira cómo él toma un cero y lo convierte en 23.
Tengo nueva vida, Dios sanó mi herida. La salvación es mi destino y no hay quien lo impida.
Si me ven llegar, no diga que por mí. Yo llegué hasta aquí, porque Dios lo ha hecho yo. Si pude triunfar, no diga que por mí. Solo Dios lo ha hecho yo.